constructores del conocimiento. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué construyen? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Para qué lo hacen?
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Constructores del Conocimiento y el día de hoy estamos hablando acerca de la importancia de las colecciones de las aves, la importancia de las aves propiamente, y nos acompaña la maestra Noemí Chávez del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Qué importancia tiene la colecta de las aves?
Por naturaleza, el ser humano está acostumbrado a colectar y nos encanta colectar, ser coleccionistas. Y cuando hablo de esto, me lleva a este punto que quisiera hacer dos analogías. La diferencia entre un museo y una colección científica. Y cuando hablo de analogías es una comparación entre cuando nosotros vemos, por ejemplo, un planetario que nos llevan, es una exposición, un museo es de exhibición y tenemos objetos que mostrar al público, al visitante, y que tiene información, sí tiene información, pero es como que una información más superficial que la que pudiera tener una colección científica. De tal suerte que cuando nosotros hago esta analogía entre el planetario y un observatorio, cuando tú vas a un observatorio, tú ya vas a ver otras cosas, vas más allá de las galaxias, el conocimiento de las galaxias. También puedo manejar esta analogía a lo que sería una bodega o un almacén. Y entonces cuando dices en un almacén se guardan cosas, pero en una biblioteca se guarda el conocimiento, la historia de ese documento que se tiene ahí, y ahí llego al punto de una colección científica. En términos generales, es una biblioteca viviente, una biblioteca genética, una biblioteca de seres vivos que tiene un valor preponderante en el conocimiento de la biología y de la historia natural. Es así como yo quisiera entender y que entendieran que las colecciones científicas juegan un papel importante en el conocimiento de la biodiversidad. Esos son los estudios de DNA y ahí los tenemos. Es un material que lo vamos a encontrar todo el tiempo y que algo que desapareció en su momento por razones naturales, en tiempo y espacio, en una colección se va a preservar y ahí lo vamos a tener a profundidad, exhaustivamente, y se va a conocer en ese sentido. Y reitero, los museos son importantes porque es cultura, pero científicamente hablando, una colección va más allá de exponer, de exhibir, sino de conocer con esa profundidad la historia de vida de un individuo o de una especie. Nos ha tocado en el Instituto de Biología, en nuestras visitas guiadas, la pregunta consabida, que ya hasta la esperamos cuando estamos guiando, que pregunta el público, bueno, ¿y por qué están colectando? Porque no saben que un ejemplar más, que no es solamente un solo individuo que va a quedar ahí guardado, no. Es un individuo que representa una variación, una nueva. Puede ser una subespecie, puede ser algo diferente. Voy a citar el caso de las gaviotas, que tienen plumajes diferentes, el plumaje de invierno, el plumaje de otoño, y que eso nos lleva a diferentes formas, coloridos. Entonces, tener un ejemplar nos va a dar idea de cómo está esa familia estructurada y conocerla paso a paso a través de diferentes líneas de investigación para su clasificación como la taxonomía y la sistemática, y la biogeografía por su distribución, la ecología por la interacción con otros seres vivos. Entonces, todo este cúmulo de datos nos lleva a obtener toda esta información valiosa. Por eso son las bibliotecas vivientes, aunque son ejemplares disecados, son bibliotecas vivientes importantísimas para este conocimiento que va a trascender a otras generaciones. Nosotros nos vamos a ir, pero eso se queda.
No, y que ahorita que estabas comentando de la importancia, no solamente es el objeto del animal, sino los datos que colectaron junto con ese animal. O sea, es una doble biblioteca.
Así es, porque además déjame decirte que en el Instituto de Biología, todas las colecciones zoológicas como el Herbario Nacional han de alguna manera transferido su información a una base de datos que se llama Unidad de Biodiversidad. Es un área que tiene el instituto que se llama UNIBIO, Unidad de Biodiversidad, en donde está ese banco de información por internet que pueden consultarlo, está abierto, simplemente que se metan a la página del Instituto de Biología y en la sección de UNIBIO van a poder entrar a todas estas colecciones y entender todo lo que nosotros tenemos en cada una de ellas. Y va más allá, que es importante mencionar, cuando nosotros en los 80s trabajábamos con todos estos datos de las colectas que realizábamos, no teníamos la tecnología de ahora que se utilizan los geoposicionadores para tratar de ubicar ya ahora sí geográficamente, ¿no?, con esa exactitud, posicionar a una especie con coordenadas, la latitud, la longitud. Ahora se logra con estos equipos muy sofisticados, pero tan importantes, que nos permiten ahora sí precisar en un mapa, georreferenciar cómo se distribuye esa especie, y entonces ahí, a través de las colecciones, volvemos a usar esa información de esos datos tan antiguos de localidades, se plasman en un mapa que nos lleva a conocer cómo se distribuyen en un territorio, por ejemplo, en este caso mexicano, a través de las colecciones, y entonces te da idea la vulnerabilidad de esos individuos, de esas especies en diferentes sitios, y entonces ahí es cuando se aterriza en esos programas de conservación y protección de la fauna, y en este caso estamos hablando de aves, sería de las aves, pero esa es la importancia. Entonces las colecciones nos llevan a todo este cúmulo de datos, de información, que van a una base de datos electrónica, que es una base de datos muy especial que maneja la UNIBIO y que de verdad permite tener ese conocimiento y plasmarlo en mapas para saber su distribución y cómo podemos ver esos puntos rojos o puntos sensibles en su distribución para conocer qué es lo que está pasando en esos sitios. Eso también es muy importante.
¿Escuchas?
Constructores del conocimiento, ciencia, tecnología y educación.
El día de hoy estamos hablando acerca del tema de las colecciones de aves, la importancia que tienen las aves para nosotros. Y bueno, nos acompaña para esto la maestra Noemí Chávez del Instituto de Biología de la UNAM. Pues Noemí, ahorita que tocas ya propiamente el tema de las colecciones, nos mencionabas que la UNAM tiene la colección nacional de aves. ¿De qué número de ejemplares estamos hablando?
La colección de aves del instituto tiene catalogados 28,865 ejemplares. Quedan pendientes en proceso otros que sumándolos nos daría como unos 32,000 ejemplares en total. No es significativo, porque si hago una comparación con museos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, puedo citar uno que recuerdo en mis inicios cuando yo llegué a esta colección. Ya de entonces se manejaba por los 80s, 90s, el Museo Smithsoniano solo de aves tenía 1,000,000 de ejemplares. 1,000,000, vaya, de diferentes, de todos los continentes,
de todo el mundo.
Pero de México no se ha precisado el número que se tiene como país. Pero si vemos ese número, suena así como que aparatoso y dices, bueno, 28,865 no es mucho, pero yo sí quisiera destacar lo siguiente, quizás cuantitativamente no tenemos un número importante. Lo digo porque si lo vuelvo a insistir en comparación con museos, es bajo nuestro número. Pero ¿qué pasa? Entre más individuos se tiene, más conocimiento pleno vamos a tener de esta biblioteca viviente. Pero hay algo que sí quisiera destacar, que es que de esas 1,070 especies tenemos representado el 85%.
O sea, sí tenemos a las especies que debemos
tener. Debemos de tener. Y el otro 15%, pues no, porque simplemente son las especies que están dentro de la norma oficial, que sumarían aproximadamente 300 y tantas, que están amenazadas en alguna categoría de conservación, amenazadas, en peligro, extintas. De hecho, tenemos dos especies extintas para México, como el carpintero imperial. Tenemos 4 individuos que le llamamos el pájaro loco de Walt Disney, y tenemos también el cóndor de California, que si bien es cierto por documentales y por, bueno, por información ya bibliográfica más científica, se sabe que se está reproduciendo en Estados Unidos, en California, y bueno, se está llevando muy bien ese programa de conservación, pero para México como México ya desapareció el cóndor. Entonces, eso le pasa también a nuestro carpintero que desapareció de los bosques de pino encino del norte de la República, pues porque prácticamente con el uso de suelo se fueron talando los bosques, se perdió su hábitat y pues ellos se fueron aislando y cada vez los dejaron más sin un sitio de nidación y de alimentación hasta que en 1950 desapareció. Hay otra especie también en el Lerma, en el Estado de México, que desapareció parecida a nuestro zanate común y corriente y que pues allá era muy parecido, pero desapareció. Ese también en esos años empezaron a desaparecer. Entonces, ese porcentaje, 15%, corresponde a estas especies en esa categoría que, reitero, esta biblioteca de seres vivientes va a reflejar algo que ya no van a volver a ver. Ese carpintero jamás lo van a volver a ver más que en las caricaturas de Disney, pero ahí está el carpintero imperial.
Es interesante ver aquí reflejado la importancia que tiene una colección, ¿no? Y que también ustedes a lo largo del tiempo han ido con las nuevas formas de colecta, ¿no?
Hablando de técnicas, los estudios de biología molecular actualmente nos permiten no colectar ya en ese sentido, como casos específicos, estas especies que están en peligro, y simplemente se toma la muestra de una pluma, se captura el ave, se toma la muestra de una pluma, se toma la muestra de quizás de una de sus escamas o de una uñita, algo que nos indique que se va a hacer el estudio de ADN o DNA de esa especie y que ya no va a haber necesidad de colectarla. Pero definitivamente la colecta tiene que hacerse en casos obligados. Tenemos que tener el individuo en la mano para saber qué está pasando y que va a tener, va a trascender porque van a llegar y lo van a estudiar y estudiar y ahí va a estar todo el tiempo. Entonces, esa es la necesidad de colectar, por eso es su importancia.
Pues, Noemí, nos encantó toda la información que nos diste. Esperemos que sea útil para nuestros radioescuchas. Se nos acaba el tiempo y pues agradecemos tu participación el día de hoy platicándonos.
Yo les agradezco a ustedes la atenta invitación. Estuve encantada de poder compartir esto que a lo largo de tantos años se ha manejado y que es importante que la sociedad sepa el trabajo de un biólogo y de un ornitólogo en particular. Gracias.
No, gracias a ti. Y gracias por escucharnos el día de hoy. Participamos en este programa en la conducción Alejandra Alvarado Zinc, en los controles técnicos José Luis Otelo y en la realización Ana Paola Romero García y Ricardo López Gutiérrez. Hasta la próxima.
Constructores del conocimiento. Ciencia, tecnología y educación.